De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Primer debate electoral para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, con un Joe Biden muy dubitativo, con problemas en la voz por una gripe y con varios lapsus que han sido aprovechados por Donald Trump, que ha insistido en el problema de la inmigración. Debate tenso donde los candidatos ni siquiera se han saludado, han recurrido a cuestiones personales como la relación sexual con una actriz porno de Trump o la muerte del hijo de Biden. Lo visto esta noche confirma la grave crisis de liderazgo político que tiene Estados Unidos. Un Joe Biden con problemas físicos, de movimiento, cognitivos a la hora de recordar algunas palabras. Eso sí, después del debate, Biden se ha ido a una hamburguesería para hablar con la gente. Después ha cogido un avión, se ha ido a Carolina del Norte, donde también ha estado departiendo con un grupo de seguidores, un intento de demostrar que sí, que tiene vitalidad. Enfrente, un Donald Trump usando mentiras, bulos y ningún tipo de vergüenza. La inmigración, el aborto, Oriente Medio, Ucrania, ha dicho que el presidente Zelensky es un mentiroso. Bueno, han sido algunos de los temas de un primer debate que ha provocado muchas, muchas dudas, incluso algunas voces que se plantean la necesidad de un cambio de candidato en el bando demócrata. No es nada fácil que esto pueda ocurrir a estas alturas. Y hablando de elecciones, en Irán estamos pendientes de lo único que pueden hacer los ciudadanos para manifestar su rechazo y hartazgo al régimen de los ayatolás: la abstención. En las anteriores elecciones presidenciales solo votó el 48%. Elecciones también en Francia, en este caso legislativas, donde puede producirse un cambio sustancial. Este domingo, primera vuelta, donde algunos ya se quedarán fuera. Y en el Reino Unido los conservadores no consiguen remontar en las encuestas. Veremos qué ocurre en el Reino Unido la semana que viene. En la Unión Europea ya conocemos la ratificación de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, el nombramiento del socialista portugués Antonio Costa como presidente del Consejo y de la ex primer ministra de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante de la política exterior y de seguridad. Transmitimos hoy desde la costa malagueña, desde Marbella. La sede de Andalucía Lab ha acogido estos días, miércoles, jueves y viernes, la primera edición del Startup Olé Marbella 24, el nuevo evento de emprendimiento e innovación tecnológica. Esta iniciativa persigue conectar emprendedores y startups, scale-ups, con inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema internacional en un entorno propicio para hacer negocios, generar sinergias, con un clima, una cultura y una calidad de vida que no para de atraer emprendedores e inversores internacionales. Para ello, Startup Olé Marbella ha incluido, entre otros, un foro de inversiones y corporaciones, un foro de ciberseguridad, CiberSUGE, un foro de aceleradoras, un foro de administraciones públicas, uno de medios de comunicación, de universidades y un hackathon, entre otros. También ha contado con contenidos exclusivos con grandes ponentes en mesas redondas, charlas plenarias, feria de startups, competición de pitch, rondas de negocio, actividades de networking, relaciones públicas, incluyendo cócteles, convirtiendo Marbella en estos días en el epicentro del emprendimiento y la inversión al más alto nivel. En total, el evento ha contado con cerca de 50 mesas redondas y charlas, más de 240 ponentes, entre los que nos encontramos, 51 inversores, corporaciones, 1.000 asistentes y más de 100 startups pertenecientes a verticales como el agri-food and rural, el biotech y health, la cybersecurity, la inteligencia artificial y fintech, agua, energía, sostenibilidad, energías renovables, infraestructura, logística, turismo, viajes, en fin, todos los sectores. En el marco de internacionalización ha destacado la participación de Kira Negron, presidenta del Saudi Business Council, al explicar las numerosas oportunidades que ofrece en estos momentos Arabia Saudí a emprendedores, a jóvenes empresarios, a fondos de inversión, en el nuevo proceso de modernización y transformación emprendido con el Plan Vision 2030 impulsado por el príncipe Bin Salman. Arabia Saudí ofrece apoyo y financiación a buenos proyectos en todos los sectores. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania, en Gaza, de lo que ha ocurrido en Bolivia tras un intento de golpe de Estado un tanto extraño. El presidente Arce niega que fuera un autogolpe, como acusa el alto mando militar que estuvo implicado. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Un Trump a la ofensiva arrolla a un Biden titubeante en el primer debate electoral en Estados Unidos. La pobre actuación del presidente, incapaz de rebatir las falsedades del candidato republicano en áreas como la sanidad, la economía, la crisis migratoria, despertó el pánico en las filas del Partido Demócrata, que vuelve a estudiar la idea de reemplazarlo como candidato a falta de menos de 5 meses para las elecciones presidenciales.
El gobierno de Luis Arce sofoca un golpe de Estado en Bolivia. El general Juan José Zúñiga, comandante destituido del ejército, y otros 16 mandos militares han sido detenidos por su presunta implicación en una asonada que intentó tomar el palacio quemado, la sede del gobierno en La Paz. La oposición, sin embargo, denuncia un autogolpe para impulsar la popularidad de Arce, algo en lo que coincide el expresidente Evo Morales, mentor político del actual mandatario. Hoy enfrentado a él por el control de su partido, el Movimiento al Socialismo.
Los 27 oficializan el reparto de los altos cargos de la Unión Europea sin contar con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que se abstuvo a la hora de designar a la presidenta de la Comisión y votó en contra del nombramiento de los otros dos puestos de responsabilidad. Ursula von der Leyen repetirá al frente del Ejecutivo Comunitario, el portugués Antonio Costa presidirá el Consejo y la primera ministra estonia Kaja Kallas sustituirá a Borrell como alta representante.
El presidente del antiguo Frente Nacional, Jordan Bardella, dice que prepara ya una lista de nombres para un futuro gobierno de unidad nacional en Francia. El candidato a primer ministro del partido de Le Pen, que encabeza las encuestas de cara a la primera vuelta de las legislativas del próximo domingo, promete orden y autoridad desde las escuelas. El primer ministro macronista, Gabriel Attal, le acusa de estigmatizar a los binacionales y de embestir a candidatos con pasado racista.
El Tribunal Penal Internacional ordena la detención del exministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor del Ejército del Kremlin, por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad durante la invasión a gran escala de Ucrania. Los jueces de la Corte consideran que los dos hombres de confianza de Vladimir Putin planificaron la denominada Operación Militar Especial junto al presidente ruso.
El Tribunal Supremo de Israel dictamina el fin de la exención militar para los ultraortodoxos. El fallo eleva la presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu. Si cumple la sentencia, perderá 2 socios de coalición clave, quedará en minoría en la Knesset y tendrá que convocar las elecciones anticipadas. La fiscal general israelí ya ha ordenado al ejército el reclutamiento inmediato de 30.000 jaredíes en mitad de la guerra en Gaza y en plena escalada en el Líbano.
Más de 61 millones de personas estaban llamadas a las urnas este viernes para elegir al próximo presidente de Irán tras la muerte en mayo del exmandatario Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. La desaparición de quien, según los especialistas, era uno de los candidatos mejor situados para suceder como líder supremo al ayatolá Ali Khamenei ha puesto a prueba un régimen cada vez más cuestionado por las nuevas generaciones que sufre una severa crisis económica.
China acusa de corrupción a sus 2 últimos ministros de defensa. Los señalados son Li Shangfu, desaparecido desde agosto cuando aún era titular de la cartera, y su inmediato predecesor Wei Fenghe. Los dos han sido además expulsados del Partido Comunista. Casos similares, como los de los dos políticos Bo Xilá y Zhu Yongkang, acabaron con una condena a cadena perpetua que cumplen en una prisión en Pekín.
El presidente de Kenia, William Ruto, retira el polémico proyecto de ley que contemplaba drásticas subidas de impuestos por el amplio rechazo social. Cientos de manifestantes se asaltaron e incendiaron parcialmente la sede del Parlamento en unas movilizaciones que se saldaron con al menos 23 muertos por disparos de la policía. Desde que asumió el cargo a finales de 2022, Ruto ha puesto en marcha una serie de reformas para reducir la carga de la deuda de Kenia.
Y Julian Assange queda en libertad 12 años después tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El hacker y activista de 52 años se declaró culpable de su único cargo de espionaje ante el Tribunal Estadounidense de Saipan, la capital de las remotas Islas Marianas del Norte, antes de regresar a su Australia natal como un hombre libre. Acaba así la larga disputa legal entre Assange y Estados Unidos por la filtración de miles de documentos clasificados a través de la página web de WikiLeaks.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
La sede de Andalucía Lab ha acogido entre el 26 y el 28 de junio, en esta semana, entre miércoles, jueves y viernes, la primera edición de Startup Ole Marbella 24, el nuevo evento de emprendimiento e innovación tecnológica. Esta iniciativa persigue conectar emprendedores y startups, scale-ups, con inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema internacional en un entorno propicio para hacer negocios y generar sinergias, con un clima, una cultura y una calidad de vida que no para de atraer emprendedores e inversores internacionales. El responsable de organizar todo esto, Emilio Corchado, consejero delegado de Startup Ole Marbella. Emilio, buenas noches.
Buenas, ¿cómo va todo? Un placer estar con todos ustedes.
Señor Corchado, Emilio, ¿satisfecho con los resultados de esta edición nueva, un reto muy notable?
La verdad es que sí, estamos encantadísimos. Como muy bien comenta, era un reto y el objetivo era conectar a todo el ecosistema internacional que reside aquí en Marbella con el ecosistema nacional, y lo hemos logrado. Esas alcanzadas de próximas a 1.000 personas registradas, con 200 y muchos ponentes, speakers, más de 100 startups en la feria, etcétera, hace que estemos muy contentos, y sobre todo que es para lo que hacemos todo esto, pues que se haya generado muchas sinergias, muchos contactos, posibilidades de inversión y de negocio.
Señor Corchado, de Salamanca, ahí se ha realizado ya este evento en varias ocasiones, varios años, a Marbella, ¿por qué?
Bueno, pues así es, lo hemos hecho en 10 ediciones en Salamanca, y bueno, hemos visto el crecimiento de Marbella y, como digo, toda esa potencia económica de inversión. En Marbella hay 7 unicornios, grandes fondos de inversión, muchísima potencia internacional que no conecta del todo con el ecosistema español. Y hemos querido pues generar ese puente que conecta al ecosistema internacional con el nacional. Yo creo que cualquiera que viene por aquí, por Marbella, ve que hay cosas que no son, digamos, que no ocurren en todos los sitios de España, no sé si por desgracia, ¿no? Aquí hay mucha riqueza, es obvio, y hay mucha gente con ganas de invertir, apoyar todo el ecosistema, la digitalización, etcétera, y queríamos pues aportar ese granito de arena, digamos que esa chispa que haga que crezca mucho más esa conexión entre ambas partes y con el objetivo, como decimos también, de apoyar un mayor grado de riqueza en Marbella, en Andalucía, en España, y eso, por supuesto, para nosotros tiene que ser sinónimo de empleo.
Señor Corchado, la internacionalización, como está comentando, un papel relevante. Yo creo, si me permite, destacar la participación de la presidenta del Saudi Business Council, Kira Negron, explicando las numerosas oportunidades que está ofreciendo ahora Arabia Saudí con su plan Vision 2030 para emprendedores y jóvenes.
Por supuesto, por supuesto. Eso es también, hablábamos de Salamanca, de Marbella, ¿no? Bueno, pues en Salamanca hay esos ocho siglos, universidades, talento, etcétera, pero bueno, está claro que zonas como Marbella, pues donde hay una gran conexión con determinados países árabes, con los nórdicos, etcétera, pues así es, ¿no? Encantadísimos de haber tenido a la señora Kira Negron por aquí, sigue por aquí estos días. Hemos visto y hemos identificado muchísimo interés por colaborar con Arabia Saudí, y bueno, pues eso es de lo que hablamos, ¿no? De generar grandes posibilidades internacionales y que impacten en las empresas, en las compañías españolas para, como digo, generar negocio y empleo.
La clave del éxito es juntar a los actores que se conozcan, que puedan, como ha dicho, hacer negocios, inversores, emprendedores, empresas, pero sobre todo la forma en la que usted lo organiza, que el contacto es normal, espontáneo, constante, el networking, bueno, los cócteles, todo contribuye a que haya ese entendimiento, ¿no?
Bueno, creemos que sí, creemos que somos líderes en lo que hacemos. Llevamos 11 años trabajando con el ecosistema, y en particular yo llevo 20 años en la organización de congresos, ¿no? Creemos que generar una serie de herramientas digitales de networking que se pueden utilizar antes del evento y durante el evento, pues acercan a los distintos puntos, ¿no? Las startups, las empresas con las inversores, corporaciones, medios de comunicación, etcétera. Pero luego, durante el evento, utilizamos todo tipo de técnicas para que todo el mundo tenga un ratito de hablar, charlar tranquilamente y de una manera pues muy natural, como usted dice, que yo creo que es un poco también el secreto de nuestro éxito, y de que, bueno, pues que los participantes generen mucho retorno, ¿no? Mucho ROI, mucho return of investment, como se dice en términos internacionales, ¿eh?
La conclusión que podemos sacar, y hemos estado participando estos días, lo hemos podido también comprobar, es que la salud del ecosistema de emprendimiento en España es muy buena, diría yo.
Así es, organizar un evento de este tipo por primera vez en Marbella y esta respuesta de casi mil participantes, pues yo creo que es muestra de ello. Aquí ha venido lo más granado del ecosistema nacional, de instituciones, el CEO de Nisa, la CFO de FEDETI, representantes de ICOAXIS, la EOI, etcétera, todo lo nacional estaba. Estaba
Nisa aquí, también, el consejero delegado.
El CEO de Nisa, así es, ¿no? Esto es increíble, y luego ya, pues a nivel Andalucía, igual, la alcaldesa, la Junta de Andalucía, etcétera. Y luego ya, pues a nivel privado, desde las corporaciones, los grandes inversores, aquí estaba la gente de Conexo, Paco Marín, Carlos Blanco, la gente de ONIC, bueno, muchísimos Arcano, muchísimos grandes fondos, Cafán, bueno, todos, ¿no?, digamos. Y luego también, pues, un gran número de startups, muchos medios de comunicación, así que encantadísimos. Y eso demuestra que allí donde hay talento y energía, digamos, inversión, ocurren cosas, y eso es lo que queremos potenciar.
Y ya para terminar, usted es capaz de juntar en un mismo evento a representantes del PP, del PSOE, de distintas fuerzas políticas, algo que en estos momentos se agradece y mucho.
Bueno, yo creo que al final el emprendimiento no va de colores.
De ningún partido, efectivamente.
No va de colores. Yo creo que intentamos que todo el mundo lo entienda, aquellos que nos apoyan deben entenderlo, porque si no estamos jugando a otro juego, ¿no? Y nosotros, por supuesto, somos una una marca startup, marca neutral. A nosotros lo que nos importa es generar posibilidades económicas. La política se lo dejamos para otros, uh-huh. Y es cierto que, por supuesto, la política es algo importante, pero nosotros hacemos que la política o los representantes políticos entiendan, y yo creo que todo el mundo que viene aquí ya lo sabe, y todo el mundo está remando y no hay ningún problema. Así que lo importante es que celebremos un gran evento, que haya muchas posibilidades, y si me lo permite, aquí en Marbella, pues el chapuzón de la tecnología y el emprendimiento.
Sin duda, mucho inversor, mucho talento, buenos políticos y un gran organizador, que es Emilio Corchado, consejero delegado de Startup Olé Marbella. Señor Corchado, muchísimas gracias. Iba a decir congratulations, muchas felicidades por el éxito, y bueno, y nos vemos en Salamanca dentro de unos meses.
Eso es, del 8 al 10 de octubre, ahí están ya invitados, audiencia también, la entrada a nuestro evento es gratuito. El que quiera ya un stand y otra cosa, bueno, ya tiene que negociarlo con nosotros, pero bueno, también, por supuesto, Javier, pedirte mencionar a tu medio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y por supuesto también al equipo que hace que todo esto sea posible. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ustedes, señor Corchado. Muy buenas noches.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Rebajas, rebajas, ya están aquí las super rebajas de Coisa. Azulejos, muebles y mamparas con increíbles descuentos del 24 de junio al 7 de julio. Ven a Coisa y presume de baño a precios increíbles. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
Elecciones presidenciales en Irán tras la muerte en accidente de helicóptero, o eso es lo que nos han dicho, de Ebrahim Raisi, el anterior presidente. Los cuatro candidatos han tenido que pasar filtros exigentes del Consejo de Guardianes. Ahí no se puede presentar cualquiera. Dos cuestiones a tener en cuenta. La abstención, que es la forma que tienen los ciudadanos iraníes de rechazar o al menos mostrar hartazgo al régimen de los ayatolás, y luego que está es inminente el relevo del líder máximo Ali Khamenei. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Más de 61 millones de personas estaban llamadas a las urnas este viernes para elegir al próximo presidente de Irán, tras la muerte en mayo del exmandatario Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. La desaparición de quien era uno de los candidatos mejor situados para suceder a la ayatolá Ali Khamenei como líder supremo ha puesto a prueba un régimen cada vez más cuestionado por las nuevas generaciones, que atraviesa además una severa crisis económica. Estos comicios pueden ser la última oportunidad para garantizar la continuidad del proyecto reformista en Irán. Mohammad Javad Zarif es consciente de la delicada situación que atraviesan los suyos en el complejo equilibrio de poder de la República Islámica. El exministro de Exteriores de la era Rouhani dejó atrás el mundo de la academia para bajar de nuevo al barro y hacer campaña por Masoud Pezeshkian, el único aspirante de perfil moderado que recibió luz verde del Consejo de Guardianes, un órgano hoy dominado por los conservadores. Zarif no ha sido la única gran personalidad del campo reformista que ha decidido respaldar públicamente a Pezeshkian. El expresidente Mohammad Khatami también cerró filas con este diputado de 69 años, cirujano de profesión y de orígenes kurdos y azeríes. Pezeshkian, que fue ministro de Sanidad precisamente en el gobierno de Khatami, se ha convertido en la gran esperanza del sector moderado del régimen. Enfrente tendrá a dos de los principales exponentes del ala dura del régimen, el actual presidente del Parlamento, Mohammad Bakir Khalibaf, y el negociador jefe del acuerdo nuclear frustrado con los países occidentales. occidentales, Saed Khalili. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en esta primera vuelta, habrá una segunda el próximo 5 de julio. Dos de los seis aspirantes, el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, y Sayed Hassan Kazizadeh, gris funcionario de la administración de Raisi, ya han retirado sus respectivas candidaturas. Las esperanzas del sector ultraconservador para revalidar la presidencia están depositadas en que Khalibaf o Khalili se aparten de la carrera para no dividir el voto y dejar vía libre a Pezeskian. Esas voces piden un sacrificio, pero ni Khalibaf ni Khalili, que representan a redes de poder diferentes en el dividido sector conservador, no parecen estar por la labor. Es más, los colaboradores de Khalili han lanzado varias acusaciones relacionadas con casos de corrupción contra el expresidente del Parlamento y varios miembros de su familia. Khalibaf, sin embargo, dejó clara su intención de permanecer hasta el final para formar un gobierno, dijo, eficiente y revolucionario. Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria también están pendientes del resultado de las urnas. Sobre el papel, los militares tienen prohibido interferir en las elecciones, pero los altos mandos del Pasdaran presionan para que haya un candidato único que aglutine el voto conservador. Mientras, Jamenei, que no ha tomado partido abiertamente por ningún candidato, se ha limitado a pedir a los iraníes que voten para revestir de legitimidad a un régimen en horas bajas. El resultado de los comicios dependerá en gran medida del nivel de afluencia a las urnas. En teoría, la alta participación favorece a los candidatos reformistas, pero el porcentaje de votantes no ha dejado de bajar desde 2020 como consecuencia, entre otros factores, de la descalificación masiva de candidatos moderados y de la pérdida de confianza en el sistema, hoy incapaz de mejorar las condiciones materiales de los iraníes. El estallido de las protestas multitudinarias tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini evidenció la ruptura entre los jóvenes y el régimen y marcó un punto de inflexión del que el régimen todavía no parece haberse recuperado. Pezeskian ha sido el único de los candidatos que ha tratado de tender puentes con estos sectores, mayoritariamente femeninos. Su mensaje no termina de convencer a los más escépticos, pero parece el rival a batir. Según el sondeo de Meta, una encuestadora con sede en la Universidad Imam Sadegh de Teherán, el exministro de Sanidad lidera la intención de voto con un 24,4%, unas décimas por encima de Khalibaf, con un 23,4%. Y en tercera posición, Khalili.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera tener preparado antes de fin de año una propuesta de negociación con Rusia, mientras los frentes de combate continúan estancados y los ucranianos esperan la llegada de más sistemas antiaéreos. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, la guerra de los drones está protagonizando el conflicto ruso-ucraniano en estos momentos en las trincheras, pero también más allá de las fronteras.
Más allá de las fronteras lo estamos viendo a diario, esos drones ucranianos, pues que están lanzando ataques desde que se les dio luz verde para atacar suelo ruso, pues en puntos de infraestructura como pueden ser aeródromos, como pueden ser depósitos de gasolina donde esos aviones que atacan luego Ucrania con bombas planeadoras pues repostan. Y bueno, pues parece que la paciencia de Putin está llegando a cierto límite, porque denunciaba ayer mismo que muchos de esos drones, los que además viajan desde el Mar Negro hacia la zona de Crimea, son made in Estados Unidos, son drones estadounidenses, y amenaza una vez más con tomar medidas pues contra el mundo entero. Ya sabemos, cuando no amenaza con bomba sucia, pues lo hace con armar a terceros países para que lleven su guerra más allá, a Occidente, y operen contra los países con las que tenga, contra los que tengan pues algún pleito en marcha. Entonces, bueno, esta guerra de los drones, Javier, más allá de lo que está pasando en territorio ruso, más allá de la frontera de Ucrania, también en las trincheras, está siendo muy protagonista estos días. Me decían los soldados ucranianos que ahora mismo tienen un importante problema con la proliferación de las contramedidas electrónicas rusas que están intentando neutralizar los drones ucranianos, que, como te digo, se han multiplicado. Ahora mismo hay territorios, ahora mismo zonas, pueblos a pie de primera línea de combate, donde no nos están dejando entrar a la prensa internacional, dicen, por la cantidad inimaginable de drones que hay sobre el cielo, ¿no? Y eso pues genera unos problemas de seguridad gravísimos. Los soldados hay veces que ni siquiera pueden hacer su trabajo. Imagínate la posibilidad de que permitan introducir a prensa internacional y las consecuencias que podría tener eso, porque hay drones que son de reconocimiento, pero hay otros drones que están cargados con explosivos. Son un arma de guerra más. Y como digo, pues en los últimos meses se acusa una proliferación tremenda. También los ucranianos, por su parte, obviamente, pues están poniendo más drones en el cielo, pero me decían que tienen ahora mismo la desventaja de que Rusia, ahora mismo, en esa especie de carrera armamentística que se ha desatado pues en la producción y el uso de drones, Rusia ahora llevaría la delantera por tener ingentes cantidades de contramedidas electrónicas. El gobierno de Ucrania, por su parte, que es por supuesto conocedor de esta situación, lo está intentando atajar, Javier, creando un ejército de drones. Sería la fuerza de sistemas no tripulados, estaría dentro de las Fuerzas Armadas, pero tendría entidad de ejército, y con este paso, Ucrania se convertiría en el primer país del mundo en tener un ejército de drones. El anuncio se hizo en febrero, se ha estado trabajando desde entonces, y esta misma semana se ha aprobado ya en la Rada. Se espera que en un mes entre en funcionamiento. Se ha nombrado ya comandante en jefe para este ejército, y pues se ha abierto incluso su página de internet para las inscripciones, con, según dicen, un gran éxito de jóvenes hombres y mujeres que se han inscrito para ser piloto de dron, para reclutarse en este nuevo ejército de drones. Yo creo que ha tenido un efecto llamada más importante que la ley de movilización, que siguen a vueltas con ella. Y tenemos que ver si este verano ese ejército de drones comienza a operar, es una realidad, y consigue dar un poco la vuelta a la tortilla en la situación, porque ahora mismo, como te digo, no es nada halagüeña por esos enjambres de drones rusos pues que están sobre los frentes de combate ucranianos.
Nueva limpieza de Zelensky, y me apuntas, la corrupción preocupa también en el seno del ejército, ¿no? O sea, no hay solo limpieza en las Fuerzas Armadas rusas, que ya hizo Putin destituyendo al ministro de Defensa, que por cierto está reclamado ahora por la Corte Penal Internacional, también Zelensky lucha contra la corrupción y hace cambios en el ejército.
Lo lleva luchando contra la corrupción, yo creo, desde el principio. Sí. De la invasión, sí, pero bueno, ahora ha habido un revés esta misma semana, porque se conocía que uno de los comandantes que además tenían peso de la brigada Azov, bueno, pues se le han destituido por corrupción, se le ha asociado pues a cobros ilícitos y otros negocios al margen del ejército. Y más allá de lo que supone esa corrupción, pues para el ejército, incluso para la parte económica del ejército, ¿no? Porque si ese dinero que iba destinado al ejército al final se lo terminaba quedando él, pues era un dinero que no llegaba a donde tenía que llegar, a primera línea, a las unidades, a los batallones, que pues están necesitados de cosas como, por ejemplo, los drones, que hablábamos hace un momento. Es que también este hecho, que sea una figura tan conocida de un batallón tan significativo, pues sobre todo de cara a la gente joven, desmotiva terriblemente. Javier, tú ahora por la calle ya no necesitas ir de las trincheras. Conversando en las ciudades con gente joven, te dicen que están perdiendo un poco la esperanza, porque esta guerra, con todos los males que ha traído, ellos esperaban que trajera un punto bueno, que era el del cambio. El cambio a un país más europeo, el cambio a un país más transparente, el cambio a un país que abandonase esa herencia soviética de las corruptelas que había calado ya a nivel de todo el mundo, ¿no? No solamente tenían que ser grandes políticos, grandes empresarios, no, estaba presente pues en casi todos los ámbitos y las clases, ¿no? Entonces, cosas como esta, como este comandante que era significativo, como te digo, desmotivan sobre todo a la población joven que creía en ese cambio y que a lo mejor muchos de ellos pues ahora se ven todavía más disuadidos a alistarse al ejército, porque te puedes imaginar lo que están pensando, ¿no? Me alisto, me voy a una trinchera, a lo mejor me matan para que alguien se lucre, porque a mí no me ha llegado pues a lo mejor lo que necesito para que no me maten, ¿no? Y aparte de eso, también la oficina anticorrupción está siendo investigada estos días porque se ha comprobado que daban soplos a la gente a la que estaban investigando por corrupción, algunos de ellos, y también incluso dentro de la oficina que estudia esa corrupción, que busca a los culpables, pues la tienen que estar ahora mismo investigando también por corrupción. Así que una semana pues un poco complicada.
Sí, sí, vaya, vaya situación. Además, porque María, los bombardeos continúan, las consecuencias se viven día a día en las ciudades con cortes eléctricos que han obligado a la población a adaptarse, incluida tú, ¿no? Porque, ¿qué estás viendo ahora mismo en Kiev? ¿Cómo está la vida y los cortes de luz?
Pues mira, a mí me ha venido la luz hace, no sé, creo que 15 minutos. Tenemos en estos momentos más horas de cortes de luz que de suministro eléctrico. Si estás en casa, mal, porque bueno, pues te incapacita para hacer muchas cosas, ¿no? Pero es que tú imagínate los negocios, las tiendas, las cafeterías pequeñas que están en edificios donde no hay generadores grandes, lo que han tenido que hacer. Han tenido que comprar, Javier, generadores de gasolina que ponen a la puerta, lanzan un cable dentro y enchufan lo que pueden para seguir dando servicio a la gente. Entonces, ahora mismo el sonido en las calles de Kiev es el de los motores de los generadores por gasolina, con los que los pequeños comercios se han adaptado para no tener que cerrar y poder seguir dando ese servicio, y funcionan de esta manera que te digo. La empresa eléctrica sí que es cierto que tiene una página web donde te lanza todos los días una especie de horario con los cortes, pero es que si tú lo miras, lo han dividido en bloques de 4 horas, ¿no? Entonces son 4 horas de corte y el siguiente bloque es 4 horas en las que una hora te aseguran la luz y las otras 3 tal vez haya cortes. Y vivimos de esta manera. Uh-huh. Es complicadísimo ahora mismo, ya te digo, se están cotizando a grandes precios los edificios en los que tienen generador propio. Edificios más nuevos o que han tenido la opción de incluir ese generador propio. Y yo hace unos días visitaba la redacción de uno de los periódicos nacionales de aquí de Kiev, que está en uno de estos edificios nuevos, y me decían sus redactores que bueno, que habían visto la luz con poder tener, que ahora no se querían ir del trabajo por la posibilidad de tener energía durante todo el día. De hecho, yo no descarto irme de vez en cuando allí a trabajar con ellos, porque ya te digo que parece una tontería, ¿no? Que estás en casa, te corta la luz y dices, bueno, pues hago otra cosa. Pero realmente te incapacita para todo lo que te puedas imaginar. Y también la población a pie de calle, pues esto genera cierto hartazgo. Hablábamos del hartazgo de la corrupción, pero es que se van juntando cosas después de casi 2 años y medio de guerra. Y ahora mismo en Kiev, como digo, la gente sabe que la guerra no se va a terminar mañana. La gente ha asumido que esto va a ser una guerra más a largo plazo y están intentando lidiar pues con todas las consecuencias como pueden. No se rinden, también te lo voy a decir, igual que en las pequeñas tiendas pues han tomado la opción de pues me compro un generador y sigo dando servicio, la gente de la calle dice que ya después de 2 años y medio que no quieren ceder ni un centímetro de territorio ucraniano a los ocupantes rusos. Estás viendo también gente que ha dejado de hablar ruso, que antes Ucrania pues tenía las 2 lenguas de manera institucional, gente que te está diciendo que conscientemente ha dejado de hablar ruso porque cada vez esa rabia, ese rencor con todo lo que está pasando, con cada nuevo bombardeo, con cada nuevo corte eléctrico, pues se va acumulando. Y bueno, pues la situación, como digo, en verano se va a sobrellevar porque hay más horas de luz, es parecido además el clima ahora mismo en estos momentos a España, hay calor, se hace de noche tarde, pero con un ojo ya puesto en lo que puede ser el otoño-invierno, cuando empieza a anochecer antes y cuando empiece a hacer frío y no se pueda encender o a saber cuánto rato se va a poder encender las calefacciones.
Ahí está, la guerra es la guerra. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayari y de otros medios, terminarás comprándote tú un generador como tuvimos que hacer nosotros en Sarajevo y por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias María y muy buenas noches. Cuídate.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas. De cara al mundo en Onda Madrid.
Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador también de la revista Talayar, autor de los libros Visión Global, Terror Global y de Cuba. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
La guerra. Escuchabas a María y bueno, a mí me venían viejos recuerdos de situaciones complicadas en Bosnia, en Croacia y en esos lugares donde bueno, te las tenías que buscar, pues como se las tiene que buscar ahora María en Ucrania. Y parecía que no iba a volver a pasar y mira por dónde. Aquí tenemos otra vez la guerra en el corazón de Europa, ¿no?
Lo que ocurre, Javier, es que yo creo que olvidamos muy rápidamente la historia, ¿no? Y aunque sea duro decirlo, el estado natural, o el estado en el que hemos estado más tiempo, es en guerra. Es decir, este periodo de paz que hemos tenido desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad prácticamente ha sido el periodo de paz más largo en la historia de Europa. Entonces, pero efectivamente la guerra, aquel que la ha vivido o la ha conocido, bien sea combatiendo, bien sea como vosotros, informando sobre ella, sois los únicos que conocéis realmente la realidad, pues de eso, ¿no? De lo que supone realmente y lo que significa.
Y lo que se sufre, lo que sufre la gente más allá de los combatientes. Y bueno, Lucas, un estancamiento en los frentes, lo hablábamos con María, continúa el estancamiento, pero eso sí, drones y muchos drones.
Claro, si nos fijamos en el último año, año y medio casi, el frente se ha movido muy poco, es decir, 1 o 2 kilómetros en una dirección o en otra. Es decir, ni Rusia está avanzando mucho, ni mucho más, ni Ucrania está pudiendo recuperar mucho más de territorio. Realmente estamos hablando de un estancamiento del frente y que todo apunta a que va a ser así para largo. Esta guerra, en muchos sentidos, ha sido una revolución o tiene factores novedosos, como eso, ¿no?, del uso de los drones. Y eso está teniendo un impacto en las operaciones muy alto, ¿no? Aparte de la escasez o la casi inexistencia del apoyo aéreo, el descansar sobre todo en artillería, y al final, si nos damos cuenta, se está convirtiendo, salvando las distancias, en una guerra de salvas, como a la que asistimos en su momento en la guerra Irán-Irak, que llegó un momento en que lo que hacían era lanzarse misiles o cohetes de un lado a otro y poco más.
¿Cómo se coordina? Me planteas, se incrementa la tensión en el norte de Israel, está claro los ataques de Hezbollah a Israel, pero también se está planteando llegada de sistemas Patriot a Ucrania desde Israel. ¿Israel puede en estos momentos enviar sistemas Patriot a Ucrania?
Bueno, realmente Israel, el sistema Popular de Hierro, descansa sobre otro tipo de sistemas, con lo cual su sistema de defensa antimisil y frente a los cohetes de los proxies de Irán no descansa sobre los sistemas Patriot, y sí podría, con la ayuda de Estados Unidos, derivar varios sistemas a Ucrania. Y en los últimos días se está hablando de que hay negociaciones entre Estados Unidos e Israel para que esos sistemas lleguen a Ucrania. Imagino que será a cambio de que Estados Unidos proporcione algún otro tipo de material. Esto también creo que es una consecuencia, seguramente, de la recepción por parte del régimen de Putin de miembros de la cúpula de Hamás, no hace mucho. Todos recordaremos que recibió a personajes de Hamás. Israel estas cosas no las perdona. Entonces, está claro que es una forma, digamos, de meter el dedo en el ojo de Putin mediante la cesión de esos sistemas.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador también de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier y Lucas.
Bueno, te veo con sueño. Has estado durante esta madrugada siguiendo minuto a minuto casi la hora y pico de debate entre Joe Biden y Donald Trump. Bueno, ¿te ha sorprendido los lapsus, la imagen de fragilidad que ha dado Joe Biden con momentos en los que no recordaba la palabra Medicare,
Sí.
y ha dado una imagen que ha aprovechado Trump diciéndole, oiga, hágase usted un análisis cognitivo,
Exactamente. O sea, yo creo que era algo que, bueno, que prácticamente les estaba incubando desde hace ya tiempo. Lo estábamos viendo de una manera pues fragmentada y parcial en cada una de las intervenciones y las apariciones públicas del presidente de Estados Unidos, pero justamente esta exhibición pública de hora y media en un debate con el otro candidato, una cosa absolutamente inédita, es decir, un presidente en ejercicio debatiendo frente a otro expresidente que aspira otra vez a ocupar la Casa Blanca y seguido, según los indicios, por una enorme multitud de norteamericanos que de alguna manera querían comprobar la veracidad o constatar justamente lo que se estaba diciendo respecto de la fragilidad cognitiva y bueno, no una cuestión de edad, sino simplemente de que los lapsus que tiene Biden, pues evidentemente y de una manera objetiva, yo creo que le impiden presentarse. Por mucho que se dijera, bueno, hay algunos análisis, bueno, que inmediatamente pues he visto, el New Yorker, el New York Times, el Washington Post, en donde, bueno, pues se trataba de decir que, bueno, que lo que el debate no se trataba simplemente de ver quién era mejor, sino quién sería mejor como está, como presidente en ejercicio en la Casa Blanca. Bueno, la palabra, bueno, en inglés ya se sabe que sería estar, tienen el mismo verbo y evidentemente pues puede llevar a confusión. Lo cierto es que a mí me da la impresión que como balance al final de este debate, lo cierto es, lo apuntabas al principio, el Partido Demócrata tendrá que ir pensando seriamente en ver si hay un recambio que justamente no va a estar en la vicepresidenta, o por lo menos hasta ahora, Kamala Harris, que en su día se la presentó como la persona que sustituiría a Biden, vamos, no solamente para ser la candidata en estas elecciones, sino que incluso se llegó a pensar que a lo mejor a mitad de mandato de Biden podría sustituirle. No solamente no ha ocurrido, sino que ha defraudado, y ahora, pues bueno, estamos a 5 meses de las elecciones y habrá que ver si realmente hay un recambio en la convención de verano del Partido Demócrata.
Lucas, a ti te preocupa, o a mí me preocupa, que estos dos políticos ni se hayan saludado, ni, pues no se han dado la mano. Ha entrado primero Biden, curiosamente ha tenido que esperar un poco a que luego entrara Trump y fuera directamente a su atril sin mirarse, pero es que luego ha habido cuestiones, diríamos, personales un poco barrio bajeras de uno hacia otro, que hacen que la política pues tenga unos niveles preocupantes, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada uno, ¿no?
Bueno, evidentemente, yo creo que a nadie puede sorprender el tono del debate. Eso para empezar, ¿no? Creo que todos esperábamos lo que ha sucedido. Dicho esto, y como bien mencionas, es preocupante ese nivel y esos ataques personales, olvidándose un poco de tratar lo que realmente le interesa a la gente o lo quieren saber, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que al final no se trata de ver quién es mejor para estar en la Casa Blanca. Estamos viendo a ver quién es menos malo, lo cual creo que es muy grave y muy preocupante.
Sí, además porque, bueno, que usted se ha ido, ha tenido una relación sexual con una actriz porno y su hijo no sé qué, y entonces es cuando Biden ha reaccionado y se la ha visto colérico. Mi hijo no es un perdedor, mi hijo está muerto, pero no es un perdedor, el tonto es usted y el perdedor es usted. Hasta esos límites han llegado.
Que suena mucho, tonto en inglés es un insulto bastante gordo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene otras connotaciones a las nuestras diferentes.
Evidentemente.
Migración, aborto, pero también guerra de Ucrania y la situación en Gaza. Trump diciendo algo que es absolutamente falso, que si él hubiera estado en la Casa Blanca no se hubiera producido la agresión, el ataque terrorista contra Israel y, por supuesto, tampoco la invasión de Ucrania. Ahí faroles, ¿no?
Bueno, yo creo
sí,
que...
Bueno,
Lucas.
No, perdón. Que evidentemente creo que eso es un farol como una catedral, ¿no? Es decir, eso es jugar, digamos, con las cartas ya marcadas. No sabríamos qué habría pasado si hubiera estado Trump, pero yo creo que al 99% habría pasado lo mismo. Otra cosa es las medidas o soluciones que habría aplicado después. Pero que eso habría ocurrido, creo que es innegable.
Estoy absolutamente de acuerdo, es decir, pero sí me da la impresión de que es lo mismo que has dicho, Lucas, que quizá a lo mejor la posición de Biden con relación a un Trump que hipotéticamente hubiera seguido en la Casa Blanca, este hubiera aplicado medidas distintas. Creo que es un poco la idea, ¿no?
Bueno, estamos esperando poder conectar con Claudia Luna Palencia para que nos dé también su visión, porque la cuestión de la inmigración, ella desde México la conoce muy, muy bien. Francia, Pedro, cuidado con lo que se está cociendo en Francia. Va a afectar no solo a los franceses, sino también a toda la Unión Europea, una Unión Europea que luego también os preguntaré, Lucas y Pedro, la elección de Ursula von der Leyen y de Antonio Costa y de Kaya Kallas pues ha tenido sus problemas. Pero vamos, vamos con Francia. ¿Cómo ves el panorama la primera vuelta este domingo?
Bueno, pues la primera vuelta es un duelo terrible, evidentemente, entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y bueno, y donde el macronismo, es decir, el centro liberal, queda pues bastante diluido. Los sondeos son bastante claros. Yo he visto los dos grandes debates que han tenido, el último ayer, entre las principales cabezas de o los líderes de los jefes de filas de una y otra agrupación, la extrema izquierda con tenía vamos a la Francia insumisa, que es bueno verdaderamente una formación que se ha demostrado ya absolutamente antisemita, islamocomunista, verdaderamente tiene todo lo peor, ¿no? Y a pesar de todo, pues bueno, parece que puede colectar del orden de un 24, un 25% de los votos en primera vuelta y frente a un 35% de la extrema derecha. Los macronistas, es decir, ese centro, apenas podrían llegar al 22%, lo cual significa además en un sistema mayoritario a dos vueltas que se puede dar la circunstancia de que en la segunda, que es al otro domingo, solamente haya un enfrentamiento entre derecha y izquierda, salvo muy raras excepciones, lo cual implicaría que prácticamente Macron se convertiría en un presidente que sería, vamos, mucho más que un pato cojo, porque evidentemente todas sus prerrogativas, que son muchas, como le otorga la Constitución de 1958, pero también se las otorga al primer ministro. Y sobre todo si no tiene un apoyo mayoritario en la Asamblea General Francesa, se convertiría casi en una figura decorativa. Es más, ya se lo ha advertido la presidenta de la reagrupación nacional, de Marine Le Pen.
De Le Pen.
Exactamente, que alguien le recordaba que, a pesar de todo, Macron es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y se apresuró a decir, sí, pero es un cargo honorífico. Dando a entender que verdaderamente quien va a tener las riendas del gobierno pues será este joven aguerrido de 28 años apenas, el Jordan Bardella, hijo de inmigrantes italianos, y que naturalmente yo en los dos debates que he visto dos caras distintas en él. La primera, un líder absolutamente agresivo, y ayer se comportó en el debate como un auténtico hombre de Estado, dialogante y con ganas de conformar una mayoría que será en cualquiera de los casos distinta. Y bueno, a mí me da la impresión de que si no se acaba la Quinta República y comienza otra etapa, que será la sexta o lo que sea, está muy cerca de producirse, con consecuencias, como apuntabas también en la pregunta, para el resto de Europa. Y naturalmente todo el mundo está tomando muy buena nota.
Lucas, ¿tú cómo lo contemplas?
Pues mira, yo me quedo con un dato que igual pasa desapercibido, pero que a mí me resulta sorprendente y chocante, que en un país como Francia se empiece a hablar o recordarse un candidato a otro quién es el jefe de las Fuerzas Armadas. Creo que es significativo de en qué punto estamos, ¿no? Dicho esto, yo también creo que lo que hay que admitir, y no se puede esconder la cabeza, es que se está produciendo un cambio en toda Europa y que no se puede tener apartado a gran parte de la población que opta por una acción política democrática, o no se puede tener apartado a varios países o gobiernos porque han ganado las elecciones que no nos gusta. Ojo con eso dentro de la Unión Europea, ¿eh? Pues no hablamos ya solamente quizás de Hungría. Estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Francia, y vamos a ver de quién más hablamos. Entonces, ojo con eso.
El asunto está en, oiga, ¿por qué los ciudadanos eligen libremente una opción política que la calificamos de extrema derecha, ¿no? Que hay veces que esas...
Efectivamente, vamos a preguntarnos el por qué.
Ese es el problema, ¿no? Quizá los partidos tradicionales no están dando respuesta o dando soluciones y claras y con firmeza por el qué dirán o porque los progres pueden decir no sé qué, pero a temas como, por ejemplo, la inmigración, que yo creo que es quizá la cuestión clave de, oiga, los inmigrantes son bien recibidos, hay que tener los servicios que hay que tener para acogerlos como Dios manda y que eso no empeore las condiciones de vida de los locales, pero de una manera organizada, regulada para evitar los problemas. Yo creo que no es tan sencillo como yo lo estoy planteando, pero las líneas generales deberían ir por esta vía, ¿no, Pedro?
No, pues sí, desde luego. No, y además habría que decir varias cosas. Que primero, el elefante en la habitación está absolutamente presente. Es decir, el tema de la inmigración lo planteó, bueno, pues evidentemente las formaciones más conservadoras, y bueno, pues el buenismo de la izquierda impidió, pues, no solamente que se hablara, sino que, bueno, que prácticamente se abrieran las puertas. Y sobre todo, es decir, hay una cuestión pues muy clara, es decir, lo que contempla la gente que vota y la gente que, tú decías, ¿por qué la gente se va de un lado a otro y de un extremo? Pues hay una cuestión muy sencilla, hay un eslogan muy dicho por la izquierda en líneas generales, cuando tratan de decirlo de una manera popular, que dicen, bueno, es que todos esos emigrantes son los que nos van a pagar las pensiones. Y hay quien les responde, que le dice, sí, pero cuando tenemos las calles llenas de gente con machetes y con y robando y haciendo ese tipo de cosas, evidentemente esa gente no viene a pagar las pensiones, sino a otra cosa, y es a crear otro tipo de problemas. Y eso evidentemente es lo que ha motivado, si es una de las razones entre muchas, de por qué se ha dado este resultado. Y obviamente lo que motiva además el enfado de la líder italiana, Meloni, que dice, bueno, yo he sido la vencedora arrolladora y ustedes entonces en una reunión privada, poco menos de unos cuantos, deciden quiénes son los grandes líderes de la Unión Europea. Y lo que apuntaba Lucas es verdad, es decir, ese movimiento se está produciendo en bastantes países y naturalmente esa voz se tiene que oír. Y es una voz de muchos millones de personas, de habitantes, de esos 450, muchos de esos 450 millones de la Unión Europea, obviamente quieren su sitio, quieren su representatividad y quieren obviamente un cambio de política, porque la actual, llamémosle progresista, no le da soluciones a los que tiene planteados.
Quizá haya que superar algunos complejos, porque, bueno, la señora Meloni, que se la ha querido descalificar, pero ahí están los votos que la respaldan, producto de soluciones políticas que han llegado a los italianos, es quizá también una cuestión de forma, ¿no? Ya sé que los grupos políticos que se han reunido para negociar los nombramientos, populares, socialistas y liberales, pero en este caso, aunque a ti te descalifiquen, porque yo creo que si superamos ese tipo de complejos, no, es que si yo me reúno con la señora Meloni, entonces me van a tildar que me maneja la ultraderecha, y entonces ese tipo de situaciones que solo pretenden embarrar el terreno de juego, pero lo que ocurre es que, bueno, candidatos que pueden ser buenos candidatos, todo es mejorable, pues no reciben el apoyo que deberían recibir, por ejemplo, de la señora Meloni, también del húngaro Víctor Orbán, pero bueno, ahí hay otros intereses, porque los tres candidatos, Lucas, a mí me parece que dentro de lo que cabe y la crisis de liderazgo que tenemos, no solo en Estados Unidos, hablábamos antes, también en Europa, bueno, pues son personas que pueden hacer un buen trabajo al frente de las instituciones comunitarias, ¿no?
Pero es que, Javier, lo que estás comentando, al final lo que queda en la imagen de la gente o la imagen que se traslada es que el establishment de la Unión Europea, que ha estado a la cabeza de la Unión durante muchísimos años, se niega a aceptar la realidad y se niega a ceder parte de sus puestos. Entonces, al menos es la imagen que están dando, ¿no? Y eso quizás es preocupante, porque eso va a causar el efecto contrario.
Claro.
Uh-huh. Yo estoy totalmente
20,
de acuerdo.
20 segundos, Pedro.
Yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Y además ahora se está hablando de que le van a dar un premio de consolación, a lo mejor en forma de un comisario, incluso con rango de vicepresidente, que se ocupe de la economía. Yo no sé si lo va a aceptar, pero sí es verdad que ya es un parche, y esa imagen a la que alude Lucas, pues es lo cierto. Si estamos en democracia, estamos en democracia de verdad, no solamente cuando el resultado nos favorece y salen, por así decir, los nuestros, ¿no?
Ya, pero bueno, Gentiloni era ya comisario de economía, es socialista y pero es italiano, pero vamos, ahí está la confluencia de intereses. Lucas, Pedro, una noche más, muchísimas, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, buenas noches.
Igualmente, Javier.
Muchas
Lucas.
Gracias. Buenas noches, un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 28 de junio, hasta aquí De Cara al Mundo, transmitimos hoy desde Marbella. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.